Una cantidad de casos en este sentido, corregime, como hace muchos años no se daba, ¿verdad?
Tal cual, realmente es muy notorio, yo te diría que prácticamente lo que va de mayo, la cantidad de infecciones respiratorias de todo tipo, no una en especial, por ejemplo, no neumonía exclusivamente, o cuadros respiratorios primarios o secundarios, no, sino de todos los tipos de infecciones respiratorias, superan ampliamente, yo te diría que en un solo mes de mayo, 4 veces a todos los casos que de alguna manera se dio en todo el invierno pasado. Ajá. Con respecto a este tipo de infecciones respiratorias. Les contamos que para entonces estábamos con el COVID, estuvimos con los dengue, pero fundamentalmente desde el COVID, desde que se cortó el COVID o que disminuyó el COVID enormemente, aparecieron todas estas infecciones respiratorias.
¿Hay algún motivo por el cual se pueda direccionar justamente esta gran cantidad de casos de esta manera en que nos lo está contando, doctor?
Yo diría que en parte es una situación a lo mejor muy personal, pero en parte se producen, con los gérmenes se producen desplazamientos de entre ellos. Es decir, por ejemplo, cuando apareció la famosa gripe A, sí. Acordate de esa época, era todo gripe A. Sí. Es decir, el paciente que venía con un cuadro respiratorio, con fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, era una gripe A hasta que no se demostrara lo contrario, y era raro que encontrar algunas de estas virosis intermedias que no estaban. Había un desplazamiento. Evidentemente, la gripe A en ese momento desplazó. Yo creo que COVID pasó lo mismo, el COVID hizo un desplazamiento muy importante y duró mucho más tiempo que la gripe A, a pesar de las vacunas y todo lo demás. Y las vacunaciones que tenemos contra la gripe, que también incluyen estos virus intermedios, e incluye también el virus de la gripe A, evidentemente las vacunas no evitan que vos te infectes, es decir, que te contagies. No es que porque tenés la vacuna no te vas a contagiar. Baja, sí, por supuesto, el nivel de contagio, pero fundamentalmente lo que evita son las complicaciones, ¿verdad? Uh-huh. Que se pueden dar con esto. Pero acá el impacto más importante, y creo que tienen que hablar con pediatría, es siempre, todos los años, el impacto comienza de abajo para arriba. Empieza en pediatría, pero es tremendo en la población pediátrica el impacto de todas estas enfermedades respiratorias. Incluso los sanatorios de pediatría en Rosario totalmente abarrotados de pacientes, incluso con pacientes internados en los pasillos. Desde allí se hace comienza la contaminación, por supuesto, a los más directos, que son los maestros, claro, que están en el jardín junto con los chiquitos, y a los padres, y de los padres a los abuelos, y después sí, el segundo nivel social de contaminación son los adolescentes, y ya allí tenemos una expansión muy, pero muy, muy grande, como es la que tenemos en este momento.
Justamente, haciendo el recorrido, ayer a la mañana hablábamos con el director del hospital, con el doctor Paulo Rubio, que nos contaba esto mismo que estás refiriendo, Gerardo, la gran cantidad de pacientes pediátricos, de niños que llegan al hospital con este tipo de cuadros. Incluso nos decía, Paulo, algunos de carácter severo. Seguimos el recorrido ayer a la tarde en el programa que conduce Cecilia Méndez con una nota al doctor Palanca, médico pediatra, y ahora queríamos continuar contigo justamente para las otras franjas etarias. A ver, te pregunto obviamente desde mi total ignorancia. Vos referías recién al COVID, referías a la gripe A. Estos cuadros que se están manifestando en este momento y de esta manera en que nos contás, ¿estamos absolutamente seguros de que no se trate de COVID o de gripe A? Y en su caso, ¿cómo lo sabemos?
Sí, justamente a raíz de las nuevas invasiones ya desde la gripe A en adelante, se nos va haciendo difícil las investigaciones clínicas directas, es decir, revisar al paciente, hacerle la anamnesis, cuándo comenzó, si toma la parte respiratoria, no toma la parte respiratoria, si comenzó con un dolor de garganta, si tiene mucho dolor de cabeza, si hay, si el paciente está muy asténico, si se puede mover, si duele, si tiene mucho dolor muscular. Ahí en el medio vamos a tener de todo. En algún momento nos hemos estado morfando, diría el gaucho, algún COVID entre medio, claro, o evidentemente alguna gripe A entre medio, pero nos estamos manejando directamente con las estadísticas, en la cual vemos que ha bajado enormemente la incidencia, lo cual no significa que en el medio del sándwich venga una aceituna, ¿eh?
Doctor, recomendaciones para la población, recomendaciones para la gente a la hora de tratar de prevenir y, ante alguna sintomatología, acudir al médico. ¿Qué le podemos decir a la audiencia?
Sí, en principio tendríamos que haber tenido instrucción, una instrucción social, en la cual cómo comportarnos por el hecho de que la transmisión se produce muy rápidamente y muy completamente. Es decir, en una familia de 6 pueden llegar a caer 5. El sexto es el que contaminó a los otros 5. Es decir, que tiene una dispersión, una diseminación muy importante. Por lo tanto, habría que, de alguna manera, airear mucho los ambientes, no estar mucho tiempo en reuniones, en lugares sumamente cerrados, con calefacción al mango, y con pacientes o con gente que de alguna manera está tosiendo o tiene, aparentemente para ellos tienen un resfrío común, porque todas comienzan de alguna manera, a lo mejor con un pequeño resfrío, con un pequeño dolor de garganta, que no inhibe la participación laboral, claro, o la, claro, participación de reuniones, lo cual evidentemente, a lo mejor, yo por lo menos estoy personalmente muy de acuerdo de que tendríamos que volver a utilizar los barbijos. En esta circunstancia, no toda la población como la usamos en el COVID, sino los que están sintomáticos. Aquel que está resfriado, barbijo, y vos los ves que llegan a los consultorios, y muy poca gente utiliza barbijo. El que está usando barbijo es el que está enfermo, y el que está usando barbijo para no contaminar.
Claro.
Incluso gente en estos momentos que viene al consultorio a hacerse un chequeo, salen contaminados del consultorio, por justamente las pacientes que están al lado están tosiendo, estornudando, y enviándole cualquier cantidad de gérmenes. Eso que era tratar de evitar esa situación, ¿eh? La otra es, desgraciadamente, una de las cosas más ricas, que es el mate, y la contaminación de tomar el mate en forma comunitaria, que lo hacemos siempre, ¿eh?
Eso, de todas maneras,
una transmisión muy grave.
Gerardo, de todas maneras, algunas cuestiones, no el uso del barbijo, porque bueno, es muy raro ver a alguien con barbijo en este momento, pero algunas costumbres la pandemia nos las dejó, ¿no es cierto? Si bien hay quienes comparten el mate, pero mucha gente a partir de la pandemia anda con su propio mate, con su propio termito. Digo, esto de alguna manera la pandemia lo dejó como secuela positiva, digamos.
Sí, 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 pero uno ve justamente que te cae, no te viene paciente, un solo paciente, vos ves que te vienen grupos familiares enteros.
Claro.
Es decir, que van, es decir, que dentro de la misma familia no tenemos el riesgo o la situación de riesgo que nos generó el COVID, donde si había alguien con un poco de fiebre en casa, todo el mundo se aislaba de alguna manera de esa persona. Sí. Es decir, trataban de colocarlo en una habitación diferente o demás. Y acá no, acá seguimos compartiendo todo y, ya te digo, de 6 caen los 6, ¿eh?
Ya para ir desobligándote, porque sé que tenés una mañana con mucha actividad.
Y tenemos mucho impacto, es decir, por ejemplo, mucha gente con esto terminan con cuadros neumónicos.
A eso iba. A eso
un cuadro neumónico muy importante, en los cuales el consumo de antibióticos y demás está muy disperso, y hay indicaciones antibióticas que no son las correctas y en el momento correcto, y después tenemos situaciones en las cuales el paciente termina siendo una neumonía y tenemos que utilizar, tenemos que internarlo para lograr bloquear ese germen. Así que hay, ya te digo, el impacto respiratorio de esto es muy grande, no es solamente la expansión de casos, sino el impacto respiratorio y las situaciones que está generando con respecto a la asistencia de salud, la impregnación de los hospitales, de los sanatorios, con estos cuadros. Hoy ver a alguien con una apendicitis y tener que mandarlo urgente para que se opere es un gran problema, que consiga cama en algún lugar.
Claro, 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 tal cual. Esa era la consulta que te iba a hacer, ya respondida, con respecto en qué cuadros severos puede derivar todo esto. Dos últimas. ¿Cuál es la luz de alerta que debe advertir una persona para ir a consulta? ¿La fiebre?
Sí, el cuadro general comienza con un cuadro de resfrío, con dolor de garganta, a veces no siempre, dolor de cabeza, decaimiento, y un cuadro febril que generalmente tiene que venir a la consulta cuando ese cuadro febril pasa de 3 a 4 días y no baja el cuadro febril, o tienen un cuadro de impacto del estado general muy importante, o demasiado dolor de cabeza, o tos con dolor o puntada de costado a nivel del tórax. Allí ya casi con seguridad que estamos está iniciando algún proceso de tipo neumónico.
Bien. Gerardo, la última no se relaciona con esto que hemos charlado y que te agradezco nuevamente tanto tu tiempo, sino con, bueno, me lo traslada aquí algún oyente y algunas cuestiones que uno ha ido escuchando en el último tiempo. Uno te conoce como un estudioso a la hora de cuestiones médicas y muy empapado de todo lo que fue la pandemia de COVID. Efectos colaterales negativos de la vacuna contra el COVID. ¿Hay algo cierto? ¿Hay algo concreto? ¿Hay algo que se haya podido chequear en este sentido de que pudo la vacuna contra el COVID, especialmente algunas marcas como AstraZeneca, producir algún efecto colateral negativo en las personas que la recibieron?
Bueno, con respecto a eso, no tenemos, yo personalmente no tengo acceso a información y no tenemos una información general que nos llegue con respecto a eso. Con respecto a eso, es muy bajo la información. Es una información muy selectiva que puede tener gente que está muy directamente ligado a este sistema, tipo infectólogo o gente que está en la parte de epidemiología. Pero generalmente yo creo que hasta ellos mismos no tienen trabajos en los cuales se hayan estudiado enormemente o muy cuidadosamente las complicaciones, que en este caso ya serían alejadas de la vacuna. Porque tenés que pensar en complicaciones inmediatas, que son con la, apenas te hacen la aplicación, las mediatas que son dentro de la semana de la aplicación, y después las complicaciones crónicas, es decir, relacionar un poco las vacunas con la aparición de otro tipo de enfermedades inmunológicas y que podrían estar o no relacionado a la vacuna. No tenemos estudios con ese perfil. Lo único que tenemos es simplemente que sí vemos que hay un aumento de las enfermedades cancerígenas, todas ellas, desde fundamentalmente las hemáticas y las enfermedades de las cancerígenas pulmonares. Pero relacionarlos directamente al COVID en sí, es decir, si eran pacientes que tuvieron COVID y cuántos COVID tuvieron, y si esto es una complicación alejada de la inmunidad por el COVID o por la vacuna. No hay estudios concretamente de eso, en lo más mínimo. Por lo menos yo no he tenido acceso.